Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy 28 de octubre, último podcast del mes. Y aquí estoy con mi compañero Fran, un nombre sin tonsura, pero con tontuna. Bueno, ya veremos un poco, igual. De aquí unos años tendrá que hacerse la tonsura para disimular.
O igual aparece ella sola.
Perfecto. Como los pelos de los calcetines, que ya de llevar calcetines ya no se te salen pelos, ¿sabes?
No es común en mi familia, como tampoco es común que yo empiece sin presentar a mi buen compañero don Javier Pou, el hombre que dejó helado a Walt Disney.
Hostia.
Que se explicaron cositas la semana pasada.
Sí, sí. No veas lo... Y gracias a Walt, más o menos nuestra infancia ha sido un poco mejor, porque si llega a contarlo cómo fue...
O, bueno, no lo sabes, ¿eh? Porque igual llevarte ya un palo bueno ya de pequeño y creces ya puesto.
Como Pinocho, que daba palos.
A ver, me voy a quitar las gafas porque tengo las orejas muy, muy ocupadas hoy, ¿eh?
Es verdad. Ya hablaremos de eso.
Vale.
Bueno, cuéntame qué tal... Estas dos semanas.
Pues mira, yo quería hablarte. Espera, voy a acercar esto un poquito. Yo quería hablarte de que la semana pasada estuvimos hablando de Ivan Vaughan, que presentó a Lennon y a McCartney. Y volviendo a esto, quería decirte cuál fue mi Beatle favorito. Pues estuvimos hablando entre estos dos. Y
no es ninguno de los dos.
Bueno, yo. Quiero meterlos todos en la tómbola de las papeletas, ¿no?
Vale.
Pero para explicarte esto, tengo que hablarte de la entrada de cine más cara de la historia.
Vale, ¿vale? No sé cómo lo vas a hilar, pero...
Todo llegará, ¿vale?
Vale.
Y esta fue, ni más ni menos, que para mi película de humor favorita. Bueno, yo creo que es mi película de humor favorita. Ahora, hay varias candidatas...
Creo que nunca me lo has dicho.
La vida de Brian.
Ah, vale.
¿La has visto, entiendo?
Entera no, pero...
¿Cómo que entera no?
No he visto entera La vida de Brian.
Hostia, pues esto es deberes ya, ¿eh?
He visto La pasión de Cristo entera, pero La vida de Brian no.
Bueno, eso no te deja muy bueno, a los de Opus sí, le encantaría, pero bueno. La vida de Brian, para quien no la conozca, película de Monty Python de 1979. Monty Python, para si alguien no los conoce, el mejor combo de comedia de la historia. Yo creo que no han habido cinco tíos tan... potentes, haciendo cosas juntos durante tanto tiempo, jamás.
Cinco, complicado.
Cinco, sí, ya.
Estaban Martes y Trece. Los José Mota y el otro.
Pero sí, pero esto es envejecido muy mal. La diferencia es que Monty Python sigues viéndolo y te sigues partiendo. Ahora vemos por qué, ¿no? Para quien no conozca La vida de Brian, ¿de qué va La vida de Brian? Pues La vida de Brian va de Brian, que tiene la casualidad o maldición o putada de nacer el mismo día que Jesucristo y tiene como varios paralelismos con él, ¿vale? Esto va a ser muy importante.
Como Harry Potter y Neville Longbottom.
No sé quién es Neville Longbottom.
Claro, es que tú como tal león
de universo Harry Potter, tío. Bueno, pero esto va a ser muy importante para la película porque fue muy polémica y me encanta porque me pone en mi sitio, tío. El tío enfadó a judíos, a católicos, a protestantes, a gente de izquierdas y de derechas.
Tenía para todo.
O sea, este tío es más faltón que yo. O sea, este tío puede faltar a todo el mundo en un momento. Yo ahí me quito el sombrero, ¿eh? Pero vale. Pero es importante que nos demos cuenta de que en ningún momento en la película, y esto es muy importante, porque ahí dices, qué listos son, se meten con Jesús. Si te lo paras a pensar, ellos se meten con la iglesia, se meten con los fanatismos, con estos 2000 años de torturas y guerras que han hecho porque así lo han interpretado ellos. Pero ellos decían, si es que no es por nada, pero queríamos hacer chistes con Jesús y no nos salían porque es que era muy buen tío. Era un tío buena onda.
Por
¿no?
el papel
realidad.
Era bueno.
No, Jesús, un tío de puta madre. Luego ya todo lo que se ha liado. Pero bueno, quien quiera saber más sobre esto, todo esto lo he sacado de un documental muy guay que se llama The Secret Life of Brian, que está en YouTube.
¿Y la peli se puede ver?
La peli se podrá ver en la plataforma de turno. Yo la tengo a buen recaudo. Digo. Cero piratería.
¿Tú la tienes en casete de eso?
En casete.
En VHS.
En VHS. No, pero juraría que la había tenido, ¿eh? Hostia. Pasa que después de tantas mudanzas, no tengo ni DVD, no guardo nada.
¿Dónde está Brian?
Si no tengo ni para ver DVDs en casa.
Ya, eso ya no tiene nada.
Ya. Total, voy, que si no va a hacer eterno. ¿Cómo nace esta película? Pues los Monty Python estaban de promoción de la película Monty Python and the Holy Grail, que aquí se llamó, es que lo tengo apuntado, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. ¿Eh? Los traductores siempre los traductores van, ya lo sabemos, a final. Entonces, cuando están de promoción en esta peli, ¿cómo se llama? Es que me cuesta mucho decir. Eric Idle, pues se escribe Idle. Idle. Pues estaba de promoción y le dijeron, oye, ¿cuál es vuestro próximo trabajo? Y el tío dice, Jesus Christ, Lust for Glory. Que esto se traduciría así como Jesucristo, lujuria por la gloria. O sea, fueron como palabras random que le vino a la cabeza y el tío lo dijo. Entonces todos con el cachondeo, pues este grupo era un grupo de comedia dentro y fuera de escena. Cada vez que les preguntaban en qué andaban, decían, estamos con Jesucristo todo por la gloria. No, lujuria por la gloria. Total, que ya empezaron como a hacer bromas del tema y dijeron, coño, que esto al final...
Aquí hay
algo, ¿no? Entonces dijeron, vale, nos vamos 2 semanas a las Bahamas y nos cerramos a escribir. No está bien porque ahí ya el que era el protagonista, es que hostia, ahora no recuerdo el nombre, pero este ya le empezó a dar mucho al alpiste. Y dijeron, mira, si tenemos que estar ahí, cada uno liado con lo suyo, el otro borracho perdido, no vamos a escribir nada. Nos vamos 2 semanas a las Bahamas y escribimos. Total, en 2 semanas hacen el guión que, bueno, que es como lo mejor que se ha hecho nunca. Se lo pasan a Michael DeLay, que era productor de Emmy. Vale, que bueno, y Emmy igual se ha desinflado un poco con la historia, pero Emmy era lo más en aquel entonces. Y el tío dice, esto es lo mejor que he leído en mi vida. Tomar, venga, dinero, vamos a hacer la peli. Pero a 3 días de irse a Túnez, pues iban a grabarlo a Túnez porque ahí se habían grabado movidas de pelis de Jesucristo. Entonces reciclaban los sets y todo, y los extras claro. Y tal. El directivo, el CEO de Emmy le da por leerlo y dice, ¿qué puta mierda es esta? Dice, tío, que esto no se puede, ¿no? Él dijo, es obscena y un sacrilegio. No queremos que nos asocien con eso. Pero Michael DeLay, que estaba enamoradísimo de la película, pues empezó a apretar a su jefe. Tenemos que hacerlo. Pero nada, que el tío no iba a poner dinero en eso. Y siguió apretando y quedó ahí la frase anecdótica de se están burlando del puto Jesucristo. Que es en plan, tío, no puedes defender a Jesucristo diciendo el puto Jesucristo, ¿no? Bueno, eso me hizo gracia el documental. Pero no, quitó la pasta. Total, que ahí no se hizo la peli porque no tenían dinero.
Vaya, ¿cuántas veces ha pasado eso?
Pero todos sabemos que no es así. Entonces los Monty Python se fueron a Estados Unidos. Se patearon todo Estados Unidos buscando financiación, pero se comieron
los mocos.
Pero DeLay, y aquí empieza ya, aquí vamos hilando ya, le pasó el guión a alguien que tenía curiosidad y que había oído hablar de que los Monty Python estaban enfrascados en
Beatle.
Eso. Ahora veremos.
Yoko Ono.
Además, él tenía cierta amistad con ellos, porque, bueno, les gustaba mucho a esta persona. Le envía el guión y tras leérselo, decidió dar el paso y ser el productor de la película ahí, sin despeinarse. Y este no fue otro que George Harrison. Para mí, con esto, que va a venir ahora, el mejor puto Beatle de la historia. Porque gracias a George tenemos la vida de Brian.
Pero él puso toda la pasta.
Ahí vamos, que es muy loco esto. El tío dijo, ¿qué falta aquí? 4 millones, tomar, chavales. No, ojalá, pero no. El tío lo que hizo fue, avaló. Bueno, aquí, y bueno, y tú lo sabes, porque en el documental él sale hablando y dice pawn, que es embargar, no, empeñar. Pero yo creo que aquí sería en nuestro sistema como que él avaló la peli con su casa y sus oficinas de Londres. Ojo, la casa de este tipo, la busqué, no es una casa. O sea, es una mansión victoriana, se te va la olla. O sea, esa
joder,
casa...
Joder, qué confianza en Brian, ¿no?
Ahí vamos, porque espera, que ya se me está yendo. Entonces, claro, en la entrevista, la gente le dice, oye, tío, ¿y tú cómo haces esta locura? Y dice, es que realmente me apetecía mucho ver esta película. O sea, me mola porque yo esperaba que él dijera, bueno, leí un guión tan disruptivo que creía que el mundo necesitaba, ¿sabes? Como que se las dan de mecenas cultural y tal. Digo, no, es que yo leí esto y dije, tío, yo quiero ver esta peli. Y además él, por cierto, un pequeño detalle, que ahora veo que lo tengo apuntado. 4 millones de aquel entonces lo metí, no sé cuán fiable es eso, pero lo metí en una calculadora de inflación, serían 20 millones de hoy en día.
No un moco de pavo.
Y ten en cuenta que ahí George Harrison ya se habían separado los Beatles justo y me consta que muy bien no les... Bueno, a ver, esta gente mal de dinero claro, no va no nunca. Va, nunca pero no
decir,
le iba...
tuvo, para decir, ya. Toma 4 millones, tampoco tan mal no le voy a ir.
Claro, y luego también dice, que esto me gustó, que le dicen, oye George, tú podrías echar una mano y tal. Y dice, ya sabe, cuando los Beatles nos estábamos separando, los Python me mantuvieron a flote. En realidad les debo una. Que se puede ser más buena onda. O sea, es...
Sí, encima que él dio el dinero y dijo, me salvaron a mí.
Claro, o sea, es George Harrison el equivalente de la época ahora a Keanu Reeves. O sea, es que muy todo me buena vale. onda, ¿eh? Ah, aquí me he puesto un disclaimer, que ojo...
Igual, igual, si la peli se hiciese ahora, Brian sería Keanu Reeves.
Total.
¿Le no, pega?
Brian. Bueno, bueno, sí, un poquito de aire, ahora que está así más cascaete, un poquito de aire Jesucristo sí que tiene, ¿eh? No, mira, aquí me he puesto un disclaimer. Todo esto que estoy diciendo lo he traducido yo. Me refiero que a lo mejor no son las palabras exactas. Lo digo porque vale. yo le he pegado un tiro a cómo traduce la gente.
Sí, ahora
la diferencia es que yo al menos voy de cara y digo, lo he traducido yo. Bueno, total, que a este proyecto, pues George Harrison ya lo llamó como la entrada de cine más cara de la historia.
¿Por qué?
Porque al final,
ah, vale,
coño, pues, se dejó 20 millones eso, por una peli sea, que le apetecía ver, claro. Mola mucho, es que ya te digo, la declaración de George Harrison es que me he enamorado de este tío, no, tampoco lo tenía mucho en el radar, pues, y claro, el entrevistador como que le tira, ¿no? Porque quiere potencia ahí, pero es que George Harrison al final ha sido el mejor Beatle, ha sido un gran guitarrista, pero él al final es un tío como tú, como
claro,
yo,
estaba la sombra
y el tío después, ¿no? Le siguen pinchando, oye, pero ¿por qué tú querías? No sé qué, y dice, ¿de qué otra manera podría haberla visto? Dice él, esa es su declaración, ¿sabes? Es que, ¿qué me preguntáis? Yo quería ver la peli, tenía que conseguir 20 millones, ¿sabes? Y nada, aquí acaba esto, por eso este es mi Beatle favorito. El mejor de todos, yo creo que es George Harrison. Y como dato, que me lo he apuntado aquí, que esto te molará a ti, no sé si conoces una productora que se llama Handmade Films.
No.
Es bastante underground, que siempre saca películas así, que si no nadie
las financiaría. ¿Existe todavía?
Creo que sí. Bueno, no estoy seguro, porque la creó George Harrison... con bueno con su el tío que le lleva los números su no sé
qué claro le recomendó claro. No des tu dinero como
y esto nació a raíz de esta primera financiación, así que desde aquí ya creo que hablo en nombre de los dos que nos posicionamos como George Harrison el mejor Beatle de la Beatle. Historia
qué crack pues no sabía la verdad pues mira yo sí ahora voy a arrancar rápido. Lo mío va un poco también por la polémica, o sea sabéis que nunca sabemos lo que va a decir el otro, evitamos hacerlo. Y también un poco va por ahí. El caso, yo estaba un día, estaba navegando por internet, yo mirando mis cosas, y me topé con una imagen de una pareja bastante controvertida en su momento, ¿vale? Bueno, a ver, en realidad no era esa pareja, sino era gente caracterizada de esa pareja.
Vale, vale gente que le hace la burla o algo así.
Exacto. Y dije, yo tengo que investigar más, porque claro, o sea, veo que no son ellos, y entonces porque esta gente va así. Y buscando, encontré justo esa imagen y me di cuenta de que era de una serie de tele de los 90 que se llamaba Hola cariño, ya estoy en casa.
Bueno, este es el título que tradujeron aquí.
Claro, o sea, tú con ese título no, nada.
Hasta ahí nada.
Claro, ahora cuando te diga el título en el idioma original y que duró un episodio, emitieron el episodio piloto y
claro, Adeu, claro es.
Pues igual ya te pica un poco, ¿vale? La serie originalmente se llamaba Hell, Honey, I'm Home. Hey.
Bueno, pues ni tan mal la traducción, ¿no? Para la época que
exacto.
Era.
Y es una sitcom que se centra en la vida ficticia del pintor austriaco y su mujer Eva en 1938, en Berlín, quienes viven al lado de una pareja judía, Arnie y Rosa Goldstein. ¿Vale? La trama se basa en la incapacidad del pintor de llevarse bien con sus vecinos. Vaya. Porque,
pero, ¿esto en qué año? ¿En qué año?
En 1990. ¿Qué? Ya te digo, duró un episodio, ya veremos por qué.
Quiero verlo.
Lo he visto. O sea, vale. Está en YouTube. El primer episodio y único emitido empieza con unas palabras, ¿vale? Al más puro estilo Star Wars, ¿sabes? Sale el escrito ese que, vale. que va bajando. Y ya te he dicho, he visto el episodio, está en YouTube, se puede buscar con ese título, Hail Honey, I'm Home. Y te voy a leer las palabras de lo que es el texto que va bajando para que luego entiendas. Tal. Para la mayoría de la gente, el nombre del ejecutivo de televisión, Brandon Talbourg Jr., no merece más que una nota inédita de tres palabras en los anales de la comedia de situación estadounidense. Sin embargo, fue Brandon quien hace algunos años buscó innovar al encargar la serie Hail Honey, I'm Home, bajo la etiqueta de comedia de situación más que de comedia de éxito. Claro, aquí juegan con el sitcom hit.
Vale.
Desafortunadamente no se volvió a saber nada de Brandon ni de la serie hasta ahora. Un descubrimiento fortuito en un estudio de rodaje de Burbank ha revelado las cintas perdidas de Helheny and Home, cintas que creemos reivindican la visión cómica no reconocida de Brandon. Empieza así. Claro, te he leído esto porque en verdad la serie es británica, no es estadounidense. O sea, ya se tiran balones fuera en plan, mira, un estadounidense hizo esto. ¿Vale? Está escrita por Geoff Atkinson para el British Satellite Broadcasting en 1990. Y claro, así de primeras dijeron, vamos a echarle la culpa de esta serie a los estadounidenses. Ya. ¿Vale? He visto el primer episodio y la premisa del primer episodio ya, tela. Cuenta que el pintor espera en Berlín, ¿eh? Espera la visita del primer ministro británico Neville Chamberlain. ¿Vale? Y claro, le pide a su esposa, Eva, que mantenga alejados a sus vecinos, sobre todo a Rosa, porque es una chismosa, para que no se enteren de que viene Neville y no vayan a molestar a su casa cuando esté reunido con este señor. Obviamente sale mal, porque Eva también es muy chismosa, y al final se lo acaba contando. Y Rosa, la vecina, tiene la idea de juntar a su sobrina, que es una bala perdida, con el señor Neville, primer ministro, y así se la echa de casa y se casa
y se va a pegar un pelotazo, ¿no? Vale.
Vale, cuando van, obviamente el pintor se enfada de que estén en casa y su estrategia es emborracharlos para poder echarlos de casa antes de que venga el primer ministro. Tú dirás, como estrategia, un poco mala. Porque ya, obviamente el tío se va a buscar al aeropuerto al primer ministro y cuando llegan está su mujer con los otros dos haciendo la conga. Y tal. Entonces, lo bueno es que el primer ministro se lo toma más o menos bien, se pone con ellos así en plan de jajas.
Ah, como que se suma al tema y le sale hasta bien la jugada.
Sí, y el tío va allí porque quiere que el pintor firme un acuerdo de paz. Y el pintor dice, no, yo no voy a firmar nada. En plan, yo quiero mi Polonia, yo quiero mi no sé qué. Y bueno, con la tontería, al final, para que el otro no se enfade, firma. Y el tío se va con la sobrina del otro. Al final serán casquetas.
Ojo, pues mira, ni tan ¿vale? mal.
Claro, este primer episodio recibió fuertes críticas que provocaron que ya no se emitieran más.
Sí.
Sí. Porque yo he visto... O sea, a ver, en verdad, como sitcom funciona, pero es verdad que hay bromas que dices, ¡buah! Va, igual vale, demasiado, claro. Demasiado pronto o demasiado en plan... Porque el tío... Claro, el tío dice, yo no quiero firmar la paz, en plan, yo solo quiero mis países, conquistar mis países, porque no puedo hacerlo, ¿sabes? No sé, hay cositas que tal. Ya se tenían 8 episodios grabados y un opening animado. ¿Sabes los openings esos típicos de Mr. Bean? Sí, de animación. Sí. Pues había un opening así que también se puede ver.
Es que me lo estoy imaginando todo, tío. Además, lo veo un montón porque me lo estoy imaginando mucho. Todo lo que me ha explicado, me lo he imaginado en la casa... De Steve Furkel, bueno, de Steve Furkel no, de la familia de Carl Winslow, de los Winslow.
Sí, es
que seguro que le tiene que ver,
ya te digo que yo lo vi y no me desagradó, pero entiendo.
Enlatadas.
Sí, es tal cual. Es
que sitcom noventera de...
Porque claro, ahora te leo. Porque realmente estaba pensada como una parodia de las sitcom estadounidenses de los 50s y 70s con la idea de que los americanos podían tragarse cualquier idea, por mala o tonta que fuera, en esos tiempos y vale. se la veían igual. Y está pensada como eso. No como para hacer cosas del nazismo y tal. Lo que pasa que al público creyó que se trataba de un material antisemita, ofensivo y de mal gusto y denunciaba la trivialidad con la que se trataba el holocausto.
Ya, bueno, lo...
¿Sabes? Y entonces tal. Aunque el creador, esto me encanta, el creador dijo, esto no es para tanto, dije, en palabras de él, si 3/4 del reparto eran judíos y no veían la controversia, entonces... Porque claro, no era tan malo, ¿sabes? Si yo tenía actores y actrices judías, ¿qué lo estaban haciendo?
Bueno, pero ese es el argumento de Vox para decir que no es racista porque claro, tiene un negro.
Un negro, Vox, pues ¿sabes? Lo mismo.
Los cojones.
Y es eso que yo le he visto y digo, entiendo el enfado, pero yo creo que la hubiese visto. Me hubiese gustado verla.
Bueno, yo ¿tú qué opinas? Creo que aquí se junta que, a ver, obviamente esto debería poder hacerse, pero seguramente aprovecharon la polémica. Mira, enlazando con la vida de Brian, en la vida de Brian lo que hicieron, porque curiosamente no hubo nada de censura a la peli. Bueno, hubo una censura, pero creo que fue de ellos mismos a el frente. Bueno, ¿sabes? Bueno, es que claro, si no recuerdas la peli, hay una escena que viene un tío como muy loco que saluda con el brazo hacia arriba, que tiene una estrella de David con unas puntas que al final es un símbolo nazi fusionado con una estrella de David.
Vale,
que es como que ahí empieza el fanatismo, pero hacia el otro lado. Pero fue lo único que quitaron. Pero bueno, lo que iba, en Monty Python lo que hicieron fue como perfil bajo porque a ver si llegamos al estreno y podemos estrenar la peli. Y aquí yo creo que en los 90 lo que buscaban era, vamos a hacer esto famoso porque estamos hablando del vegetariano de Alemania. Y claro, esto le fue a la contra, porque si además lo pusieron en según qué horas, porque normalmente las sitcoms estas... Bueno, aquí en España no, sí, era el mediodía. Y allí seguramente sería...
Es que ya claro empieza que ella está en casa y él entra con su traje de militar... Y la tía le dice, en plan, ¿qué, te has olvidado otra vez de venir a cenar? Que siempre llegas tarde. Y el tío dice, joder, soy Führer, ¿sabes? Tengo cosas que hacer. No puedo.
Entonces yo creo que jugaron esa carta y les salió un poco. Sí. Igual lo hubieran publicado de noche y súper mal. También es verdad que los 90 no es lo mismo que 2025. Sí que es verdad que había llovido, pero del muro de Berlín tampoco hacía tanto. O sea que me refiero que ahí... Aún había resquicios.
Si está en YouTube, si lo quieres ver...
No, lo voy a ver.
Lo ves y ya te digo que tal, que a mí...
¿Y Netflix o alguna nos animan ahora a sacarlo?
Ya, ¿qué es eso? A ver, dicen, había 8 episodios grabados y la idea era hacer 11 y dicen que están por ahí, que alguien los tiene, que los compró, pero que nunca llegó a sacarlos, sino que sacaron el opening ese animado, que sacaron como tal, pero están ahí guardados. ¿Alguien los tiene?
Es que los ingleses,
grabados,
tío...
Y están ahí... A ver, que digo, a mí había bromas que me hacían gracia. Y son muy british, que al final tienen, para eso tienen,
bueno, al final,
tienen
no,
elegancia
si no,
y
si
eso
no podemos, si no nos podemos reír de Adolfo, tío.
Claro, o sea,
que
no
al final es
reír.
Un poco lo que pasa en España con el caudillo, que tampoco hay nadie.
Es como
que
si hicieras una ya. Laura Caballero y Alberto Caballero, donde aquí no hay quien viva y tal, que hagan una,
claro,
una, era, sitcom,
una sitcom de
Francisca.
De Paquito. Hostia, qué maravilla.
Pues, oye, pues no, nos vamos con la efeméride.
Me ha molado,
¿no?
Que. Sí, pero un segundo. Me ha molado que hayamos coincidido con esto porque quiero reivindicar, tío, que no se hacen peli de risa ya.
¿No? Que ahora no se puede hacer, no se puede hablar de nada.
No por eso, sino yo creo que es por taquilla, ¿no? Que sale más a cuenta de una séptima de un superhéroe. Pero.
Dice, bueno, no sé, díselo a Santiago Segura. Que es cualquier cosa que saca es en España número uno.
Ya, pero hace gracia, Santiago Segura. Al final. Nada, lo que iba. Vamos a ir con la efeméride.
Sí,
bien.
Pues, martes 28.
Mira,
de
venimos
octubre.
De mucha risa, pero es algo un ahora poco tanto. Que a mí me apena mucho, tío, porque es más comedia, pero tragicomedia. En 2023, hace ahora 2 años, es encontrado muerto a los 54 años de edad el reconocido actor y escritor Matthew Perry en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. Es reconocido a nivel mundial por haber interpretado. A Chandler Bing en la serie Friends, siendo el primero del elenco principal de los 6 amigos en fallecer. Vale.
Hombre, claro, son jóvenes todavía.
Por un lado, hablar de Matthew Perry a mí me encanta, porque de Friends, ojo, me encantan todos los de Friends, pero si me quedo con un personaje, me quedo con Chandler.
Yo te digo que no lo he visto nunca entera.
Ya.
Es que bueno, Friends es que... no me. De hecho, no me llama muchísimo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo Friends la veía desde muy chiquitillo. Porque mis tías estaban locas con Friends y ya me engancharon. O sea, mis tías eran jóvenes, pero más grandes que yo. Entonces ya me engancharon y para mí es brutal porque si bien yo creo que la madre de todo es Seinfeld,
sí, claro.
Creo que estos le dan una vueltecilla de tuerca, aunque ya empiezas a ver muchos capítulos que se parecen mucho, ¿sabes? En premisas que se van repitiendo.
Pero eso pasa en toda la serie.
Sí, pero pasa en toda la serie porque... plagian de aquí.
Ya,
bueno,
claro,
plagian o se inspiran y tal, pero me refiero que The Big Bang Theory a la gente le encanta y me quito el sombrero, está muy bien, pero no hubiera existido si no hubiera existido Friends.
Hombre, claro. Ni Friends, por Seinfeld, está claro. Y Cheers, ¿no? Había una que también,
sí,
la del bar.
Bueno, así en este sentido que fuera también muy, muy buena, Frasier. Frasier una obra maestra de comedia realmente. Igual un pelín más intelectual. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado con esa serie, que ninguna plataforma la ha querido. Pero bueno, lo que iba, este tipo se murió pobre.
Pobre, ¿no?
Bueno, no sé. Bueno, pobre de alma, ¿no? Este dinero tendría para.
Ya, sí, tenía problemas con sustancias. Y creo que ya grabando ya.
Si no,
ya
no
le daba.
Este tío, de hecho, lo bicheé un poquillo, se había llegado a gastar más de 9 millones de dólares en desintoxicación.
Yeah.
Pero el tío le daba a... No era tanto que fuera un drogadicto. Bueno, a ver, se tomaba drogas, pero estaba enganchado a opiáceos, estaba enganchado a...
Si hubiera sido Charlie Sheen, seguiría vivo.
¿Por qué?
O sea, tú no sabes, yo me he visto ahora... Han hecho un documental sobre Charlie Sheen en Netflix.
Es que no me gusta
forma
mucho
roja.
Charlie Sheen.
Guau, pero este tío, o sea, seguramente se ha metido muchísimo más que Matthew Perry. Y sigue vivo y parece que fresh.
Claro. No,
o sea, es de otro planeta.
Bueno, el tema de Matthew Perry es la la mala suerte de que se puso hasta el culo de ketamina en un jacuzzi.
Claro, fin,
y sí. Pues a mucho. Que ojo, que estoy mirando porque aún no ha habido sentencia. Porque, bueno, no sé si la fiscalía o quién, pero ahí están queriendo procesar como por causante de la muerte. Al final, causante de la muerte es Matthew Perry.
Sí, sí, el mismo.
Sea, es el mismo, accidental, lo que quieras, pero tanto al que le conseguía la mandanga, porque a él primero se la empezaron a dar legalmente, pues esto se lo daban por depresión, que se ve que el tema de la ketamina se está probando mucho con depresiones. Luego él dijo, no me basta con esta cantidad, y se buscó a alguien que sí se la facilitara. Y luego también a la ama de llaves, es que ahora no me sale. ¿No?
¿Ama de llaves?
No, bueno,
mayordomo.
La
que cuidaba la casa.
La asistencia de casa, que también no sé, que como que negligencia por su parte, porque ya se lo había encontrado más de una vez, así que llegabas y estaba Matthew Perry hecho un ovillo en cualquier lado de la casa. Pero bueno, una pena en cualquier lado porque...
Y ahora justo es que le habían preguntado por esto a Jennifer Aniston, que en plan, si ahora se podía hacer Friends en 2025 y tal, y ya dijo, claro. Muy seria, en plan, hombre, creo que dijo, sería literalmente físicamente imposible.
Claro, o sea, claro. Falta es verdad, Matthew. Porque es que yo no lo he visto.
Y
pero
se llevaba muy bien, eso pasa poco, ¿eh?
¿La reunión de Friends?
Sí, en 2021 fue.
Ah, vale, yo no la vi, mira, para todo lo que me gusta Friends, no la
sí,
vi.
Sí, está.
Ya. No, sí, es verdad que tenía muy buena onda. Sí.
Todo. Eso es raro, ¿eh? Porque siempre pasa algo de que todos... Es que han pasado muchos años, que pero estos se siguen reuniendo, en plan, las chicas sobre todo. Y que...
Sí, sí, bueno, porque al final fueron muchos años, fueron gente que lo petó junto, la verdad que...
Sí, pero no siempre se llevan luego al final del todo bien todo.
Ya,
¿sí?
ya, eso es verdad, hay que romper.
Ahí eran Friends de verdad.
Eran ¡Ah! Se olvidó el amor, madre mía.
Bueno, pues nada, lamentamos...
Yo lo que sí que haría es... Tomes sustancias o no, todos somos sujetos, me sabe mal decirlo, de que nos pase algo en la bañera, un repalón.
Sí, de hecho, vayamos. A mí me pasó.
De hecho, a ti te pasó ayer.
me caí en la ducha, bueno, en la bañera. Sí. Pero en plan de culo, que se lo típico de que te agarras a la...
Sí, todo.
Y se cayó.
Fue de película,
sí,
tío.
Fue de película. No me pasó nada, estoy bien, ¿eh?
No te pasó nada, pero si te hubiera pasado, hubieras dejado a tu familia sin ti.
Es verdad.
Y entonces ahí, con...
Pero con un...
Grupo Barna Corredores.
Un buen seguro,
tu familia hubiera quedado...
Cubierta.
Cubierta. Entonces, una vez más, voy a abrir la web de Grupo Barna...
Otra vez.
Ay, qué pues. Grupo Barna Corredores. Yo voy a decir que lo aseguran absolutamente todo. Particulares, empresas, vida, vehículos, hogares, náutica, comunidades, aviación, inversiones.
Toma.
Te buscan lo mejor porque tocan todas las marcas buenas. No se casan con nadie. Y entonces, si quieres ponerte un buen seguro de vida por lo que te pueda pasar en la bañera, recuerda, envía un correo buscando presupuesto en hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243.
Yeah.
Y ahora ya vamos
a ir. Pon patitos en la bañera.
Hoy no. Hostia, hoy llevamos 30 minutos, no hemos hecho ni un artículo. Hacemos uno rapidillo.
Venga,
sí, pero al final va de esto, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada,
a la gente que esté esperando el artículo.
Allá. Estamos bien, ¿no? De resfriados y alergias,
sí, pues,
hoy.
Sí, estamos bien. Y bueno, también yo porque he estado acostumbrado y lo veo siempre así. Para mí no es normal, pero Fran lleva un outfit un poco raro hoy. Porque el día que estamos grabando esto, obviamente, ya lo sabéis, no es el martes 28.
Uah, ha roto la magia, tío. No
y
es
el cumpleaños de aquí, de Francisco Castillo, que está ya en los 30 y todos.
Sí. Y nada, han creído que era...
necesario que vaya
a ser tritón. Si en 39 años no he... hecho suficiente vergüenza al mundo.
Le he montado una chorrera diferente.
Aquí la gente que hay hoy por el estudio ha considerado que tenía que grabar así.
Por eso lo veis así.
Pero me ha gustado, bueno, porque a diferencia de la chorrera, que era como que te apretaba y tal,
sí,
esta
te da ropa. Y te da volumen.
Me da volumen, sí, sí.
Y tu color a la cara.
Pues
que
nada.
Siempre está muy bien.
La Wikipedia quiere que hablemos hoy. Uy, voy a intentar no hacer. Que hay una marca ya ahí.
Ojo.
La Wikipedia quiere que hablemos de hoy. Ojo, hoy vas a tener que escribir para encontrarlo. Máquina misteriosa de refrescos de Capitol City.
No tengo mi tablet.
Capitol City, iba a decir. Es que me suena a Capitol City, ¿no? Capitol Hill. Eso sería la colina de Capitol.
O sea,
¿no?
Ese es el título del artículo.
Sí. La máquina misteriosa de refrescos de Capitol Hill.
Vale.
Conocida en inglés como Capitol Hill's Mystery Soda Machine.
Vale.
Bueno, vamos a ver. La foto, ya os digo, es una máquina de refrescos.
Pero en plan de esas antiguas.
De la marca esa roja.
Vale.
Vale. Era una máquina expendedora ubicada en el distrito de Capitol Hill, en Seattle, y estuvo en operación desde principios de la década de 1990, como cuando se estrenó cuando el capítulo del pintor austriaco, hasta su desaparición en 2018. ¡Ojo, eh! Se ha amortizado esta máquina.
Pero dicen desaparición como que si no saben qué pasó con ella, ¿no?
Es que no tengo ni idea de qué va a ir esto.
Desapareció. Es que igual, no, que la quitaron.
Hay bastante texto, así que voy a poner. Se desconoce quién surtía a la máquina. ¡Ah!
Hostia, qué guapo.
Igual te metían ahí cualquier cosa. Una bebida podía ser escogida utilizando uno de los botones etiquetados como Mystery. Misterio. Ah, espera, ¿es verdad que en la máquina se ven?
O sea, tú no sabías lo que le ibas a sacar.
Estoy viendo en la máquina, pone, bueno, la marca roja esa de bebida negra gaseada roja, y debajo están los botones, y he visto que ponen en todos Mystery, 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 Mystery.
Hostia, qué guapo, o sea, tú no sabías lo que ibas a sacar de ahí.
Y las bebidas dispensadas eran latas poco comunes que o normalmente no estaban disponibles en Estados Unidos o no habían estado en circulación desde la década de 1980, como Mountain Dew Whiteout, Nasty Brick con sabor a frambuesa, Hawaiian Punch y Fanta sabor uva.
Está qué guapo, ¿no?
O bebidas rumoradas, no sé qué quiere decir rumoradas, que incluyen Coca-Cola de vainilla, fresca cereza negra y Sunkist cereza Limited. La cerrajería delante de donde estaba la máquina dice que no tiene ningún conocimiento de quién la operó. Mira, esto justo, ¿te acuerdas?
A lo mejor iba a las 4 de la mañana, ¿sabes? Claro. Para meter las cosas en plano.
Igual era la cerrajería, porque le iba bien, porque iban a tomarse un refresco misterioso y luego ya llamó una
había
llaves.
Un cartelcito. Claro.
Oye, mira, justo como ayer que te llevé a la tienda aquella, digo, vente que hay cosas de sabores raros.
Es verdad.
Que vimos.
No, pero me pasó cuando vosotros estabais ahí fuera, que fuimos a comprar mi mujer y yo algo de beber.
Sí.
Que hacía un montón que no veía una lata de cola light. De es esas
que,
grises.
Ya, sí que viniste con ella.
Claro, me quedé loquísimo en plan, Dios, pero hace un montón que no veo esta light. La no es existe hay, ya, hay ¿no? Ahora cero, cero,
no,
cero.
No existe porque a nivel de marketing la light nunca lo petó mucho, pero el que tomaba light ya se enganchó a eso.
Pues hace un montón que no veía esa lata.
De hecho,
gris.
La light me meto en un jardín, pero creo que tiene más calorías que la cero. Pero como el sabor es diferente. Pues hay que
a la gente, los fieles todavía quieren eso.
Claro, yo creo que Coca-Cola dijo, bueno, no me cuesta nada mantener esto. He dicho la marca, tío.
Y todo el rato diciendo la bebida. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Dice por qué desapareció? O sea, ¿alguien la quitó de ahí?
No, queda un poquito más de historia.
¿Vale? ¿Alguien de Capitol Hill, por favor, si sabe esas cosas?
Ojo, que tenemos oyentes. El otro día miraba las estadísticas de iVoox. Digo, amigos de iVoox, darle un like y un comentario ahí de puta madre. Y si estáis en YouTube también, que esto es la gasolina del podcast. Pues en iVoox te ponen el mapa, ¿sabes? Que a veces te envío las capturas. Y hay gente en Estados Unidos escuchando. Pues
si
no sé si de Seattle, pero. Pues en enero de 2018, el mismo mes que Seattle impuso un impuesto a las bebidas azucaradas, la máquina alzó su precio de su típico 0,75 a $1.
¿Pero quién puso el precio?
¿Quién subía los precios? El que la opera misteriosamente.
Hostia, qué guapo.
Espera.
Molaría, en verdad, encontrarse con eso.
En junio de 2018, la máquina desapareció misteriosamente y un mensaje fue publicado en la página de Facebook de la máquina declarando, que tenía página de Facebook
la máquina. Igual de Instagram.
Yendo por un paseo, necesito encontrarme a mí mismo. Hostia, la máquina, ¿eh? Quizá incluso tomar una ducha. Esta fue su nota. Una nota fue pegada al carril donde la máquina solía estar. Salió a caminar.
Qué guapo.
Durante este tiempo, su página de Facebook presentó imágenes manipuladas, humorísticas, de la máquina de refresco en un bosque. En Machu Picchu, que escrito así no lo.
¿Te imaginas que ahora van colocando la máquina en diferentes sitios y le hacen fotos en plan? Claro. Está aquí.
Hostia,
la máquina.
Así como esto lo hacen a veces, así con muñecos y tal.
La máquina está aquí.
Pues, hostia, la máquina de refrescos de Capitol Hill, tío.
Me ha gustado.
Me hubiera gustado probarla.
Sí, a mí también. A ver qué te salía.
Pues aquí en España lo hablábamos ayer, tío, que somos muy aburridos con los sabores. Es como Fanta de limón y de naranja. Y la
¿sabías
de piña,
que
como
hay
locura?
Nesquik de banana.
Bueno, lo sé porque me lo dijiste ayer, pero es una locura. No,
sabía
no.
Que existía.
Oye, te expliqué que iba con mi amigo Irra y nos íbamos a Perpiñán, que aquí a 2 horas
a
de aquí.
A comprar cosas de
a comprar, yo qué sé, Lay's wasabi y cosas extrañas. Pues yo creo que lo vamos a tener que. No pongo musiquilla, que me tengo.
Claro, dime. Bueno, dime qué te ha gustado más.
Hostia, pues me quedo con. O sea, es que es difícil. La máquina misteriosa me ha gustado mucho. Pero tengo muchas ganas de ver la sitcom esa, tío. Porque también me gusta.
Luego te las pones.
Como estudiante de comedia que soy, ver cómo tocan en ese tema, en qué jardines se meten, en cuáles no.
Pues yo me quedo con Harrison, porque era mi persona favorita.
George Harrison,
mi persona favorita. Podemos hablar más de él y, bueno, nos vemos dentro de...
¿Dos semanitas?
De dos semanas, ya nos contarás qué has hecho con tu outfit por ahí por la calle.
Lo subastaremos.
Ya nos vemos en noviembre. Chao, chao.
Hasta luego. Whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up.